Holocausto y nos habla particularmente de cómo a través de ese lucro en torno a la figura del Holocausto, todavía Israel sigue generando mucho, digamos, sentido de apego. El caso de Alemania particularmente y de cómo sigue pagando indemnizaciones que tendrían que ir a los familiares de las víctimas y que se utilizan en materia militar, que se utilizan en Hasbara precisamente. Por eso toco el tema, ¿no? Una Hasbara para revitalizar esa lógica del victimismo, esto sin negar el Holocausto, claro, porque eso no se está negando aquí, pero como si una instrumentalización pone de manifiesto que pues este tipo de ideas que se han venido construyendo, ¿no? El ejército más poderoso de la región, el más ético, el más moral, sí, pero también un ejército supeditado económicamente a Estados Unidos y que en términos morales, que en términos de un derecho de la guerra, pues ha caído en cualquier cantidad de contradicciones, que ha violentado el derecho internacional y que de alguna otra manera pues no está funcionando como tendría que funcionar.
Sí, podría decir que el ente sionista sería el sicario de Estados Unidos, ¿no? El que ayuda para el control de la zona geopolítica y también de la extracción de recursos.
En realidad, Estados Unidos tiene dos bastiones en la región de Medio Oriente, Arabia Saudita e Israel. En el caso de Arabia Saudita, desde el pacto Quincy, esta lógica de precio preferencial en torno al petróleo y la no injerencia por parte de Estados Unidos en la política saudí hace que se mantenga ese pacto, digamos, importantísimo en términos energéticos entre Israel y Estados Unidos, y por otro lado el Estado de Israel. El vínculo en realidad viene o se fortalece en 1967. Tras la guerra del 67, en realidad Israel consuma la ocupación de Palestina con Gaza, con Cisjordania, con el Golán, con el Sinaí, y es en ese momento donde Estados Unidos canaliza un poco esta lógica de lo que ellos van a considerar como la única democracia en Oriente Medio, y esa única democracia que también va a estar ligada a algunos grupos de poder al interior de la política estadounidense, particularmente el AIPAC. Este tema de lobbies, de cabildeos que se generan al interior de la política estadounidense, que toman decisiones en la vida pública de Estados Unidos y que también va a estar vinculado con un tema de empresas que van a estar ligadas a la industria militar y empresas que van a estar ligadas particularmente a la construcción de asentamientos ilegales en territorio palestino.
Sí, impresionante el grado de poder que tienen estos lobbies sionistas en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, en todos los países de Occidente lo podemos ver. Claro, se llaman diferente, pero en todos están, ¿no? Oye, Daniel, ahora sí me gustaría pasar al tema oficial que de este capítulo, que era el Líbano, que creo que no sale tanto en redes sociales como ya tiene Palestina saliendo un año, y que creo que también están sufriendo demasiado, en especial este último mes. Pero no sé si nos podrías dar un poco de contexto de cómo estaba el Líbano antes de octubre 7, a lo mejor unos 2 años, o cómo se veía la sociedad libanesa. Y claro, ahorita el contexto actual del Líbano y cómo se conecta a la resistencia. Pues ya tocaste un poco de cómo están las resistencias entre Hamas y Hezbollah, pero ¿por qué empezó Hezbollah a ayudar? Sí, desde octubre 7 también empezó ellos a resistir. ¿Era algo como prevención de que no se fuera el ente sionista e intentar atacarlos, aunque no les funcionó, no?
Yo creo que lo que tendríamos que hacer aquí, Fernanda, es un poco establecer cuál era la dinámica política, social y económica de Líbano. Hasta antes del 7 de octubre, hay que decir, Líbano la estaba pasando mal, pero Líbano la lleva pasando mal desde hace varias décadas particularmente. Líbano, hay que decirlo así, ha sufrido bastante, sobre todo de estas rupturas vienen prácticamente desde el fin de la guerra civil. Ahí tendríamos que plantear muchas de las dinámicas que se viven hoy en día en Líbano, pero sobre todo también entender las dos intervenciones israelíes que van a marcar un precedente. La primera, la de 1982, que ya hablábamos un poquito, en donde interviene Israel por el sur de Líbano en el contexto de la guerra civil libanesa, con el pretexto de desmantelar al OLP. Eso, digamos, destruyó el sur de Líbano, y eso mantuvo una ocupación de Israel en el sur de Líbano que duró prácticamente 20 años, porque Israel se retira, se repliega hasta la década del 2000, principios del año 2000 es cuando Israel se retira, es decir, prácticamente 2 décadas de ocupación israelí en suelo libanés, con presencia israelí en Beirut. Es decir, la intervención israelí de los 80s va a marcar un precedente, porque es la primera vez que el ejército israelí ocupa una capital árabe, en este caso Beirut, en los 80s. Una segunda intervención también que va a ser fundamental para entender este contexto, que es la intervención de 2006 por parte de Israel, esta denominada guerra Israel-Hezbollah, que tuvo como pretexto el inicio de este evento, visto como una guerra, particularmente por las resistencias de Hezbollah al sur de Palestina. Y esto, Israel lo que hizo fue básicamente tratar de ingresar otra vez al Líbano con el pretexto de los cohetes y de la resistencia palestina en el sur, con la ambición particularmente de las aguas del río Litani, que reitero son el objeto del deseo en términos de recursos de Israel hacia Líbano. Y en ese contexto, pues se da la famosa resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que hablaba de que se tenía que poner un cese al fuego, que hablaba particularmente del desarme de Hezbollah, pero también hablaba de la retirada israelí. Una resolución que fracasa estrepitosamente porque es una guerra que si bien dura poco más de 30 días, en realidad Líbano queda devastado, pero pone de manifiesto y quien más sale revitalizado es Hezbollah, porque entonces se puso de manifiesto que la resistencia libanesa pudo, digamos, de alguna otra manera replegar desde el sur de Líbano hacia el ejército israelí, y esto fue visto al interior de Israel como una derrota. Entonces Hezbollah va a adquirir en ese momento, en el 2006, una gran preponderancia en el entramado político libanés, y que desafortunadamente se fue minando de a poco por algunas coyunturas particularmente hablando. Tendríamos que poner algunos puntos de inflexión para entender la situación previa al 7 de octubre en Líbano. El estallido de las denominadas primaveras árabes, la ruptura del gobierno libanés, los, altos precios de los productos de primera necesidad, una inflación del 300% o 400%, una economía dolarizada prácticamente, pero disfrazada con una libra libanesa que no era funcional, el no esclarecimiento del asesinato de Hariri, también todavía que de alguna otra manera generó muchas rupturas al interior de la sociedad libanesa. Por si esto fuera poco, pues la pandemia, los estragos de la pandemia y todavía el estallido en el puerto de Beirut, que sigue sin esclarecerse, que también rompió mucho el tejido social libanés y que de alguna otra manera hizo que la gente saliera otra vez al espacio público bajo el lema de que se vayan todos, es decir, que se vayan todos, que se vayan chiías, que se vayan sunas, que se vayan cristianos, porque no hay gobierno que funcione en una sociedad también que en realidad el problema ancla de todo esto es el sistema político libanés, un sistema político libanés que viene desde la época del mandato francés, un sistema confesional que se creó básicamente para dar apoyo a los cristianos maronitas franceses con la creación del Líbano, y que tipificaba básicamente que siempre el número uno en el gobierno tenía que ser un cristiano maronita, con supeditado a narrativas de un censo poblacional que no se ha hecho en Líbano desde la década de los 20. Entonces el panorama en términos étnico-confesionales del Líbano ha cambiado drásticamente, pero no ha habido un cambio en el sistema político libanés. Esto, ¿a qué voy con esto? A que estamos hablando que hacia la década de los 20, 1926, cuando se hizo el último censo, época del mandato francés, ciertamente en el Líbano había una mayoría cristiana. Al día de hoy, Líbano no hay una mayoría cristiana. Al día de hoy tenemos una mayoría de musulmanes chiitas, de ahí el vínculo con partidos de resistencia como Hezbollah o como Amal. Y por otro lado, tenemos también la presencia, hay que decirlo así, de musulmanes sunas y una minoría cristiana de élites, particularmente en Beirut, en algunos barrios como Ashrafiye y en algunos poblados del norte en la montaña libanesa. Es decir, lo que se tendría que hacer es erradicar ese sistema confesional, sobre todo porque genera muchísimas desigualdades. En medio de esto, se da el 7 de octubre, y con esta historia muy particular de dos intervenciones por parte de Israel y con una alta presencia de población palestina en el sur del Líbano, es que empiezan las primeras escaramuzas de resistencia por parte de apoyo entre Hezbollah y el movimiento de resistencia palestina, en este caso Hamas. Digamos también en una suerte de puesta en abismo, porque quien estaba vinculado también pues era la República Islámica de Irán, sin lugar a dudas, operando a través de un par de proxies que tienen la región, que han funcionado bastante bien, que son Hezbollah y que son los hutís desde Yemen. Entonces, a mí me parece un poco que ese sería como el contexto previo al 7 de octubre en Líbano. Tendríamos que hablar, en realidad, no me gusta utilizar mucho como el concepto de Estado fallido, porque en realidad es mucho muy occidental y demás, pero a mí sí me parece que el Líbano hay una suerte particularmente de narrativas de fallos estructurales al interior del Estado libanés que llevaron particularmente a una situación como la que se está viviendo actualmente en el Líbano.
De lo que mencionaste ahorita de que el líder máximo de Líbano tiene que ser un cristiano maronita, eso todavía está, aunque ya no sean mayores en el país.
Sí, se mantiene.
Cuando hablaste de diferentes partidos políticos como Amal, como Hezbollah, no sé si nos pudieras contar un poco de Hezbollah como partido político, ya que creo que es mucho en noticias occidentales que nomás lo escuchamos como un grupo terrorista, pero en realidad, ¿cuántos son los países que lo catalogan así, no? Son los mismos de siempre, o sea, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea. Bueno, ni siquiera sé si la Unión Europea, pero algunos países de Europa, ¿no?
También.
Pero sé que también, pero en la mayoría de los países de la ONU no es catalogado como un grupo terrorista, no, es un grupo político. Entonces, ¿cuál es el otro lado o la parte de Hezbollah que es el partido político? ¿Cuántos usted si tienen asientos o cómo funciona dentro del Líbano?
Sí, claro, totalmente. Ahí tendríamos que hablar un poco de cómo se politizó. Tanto Hamás como Hezbollah se politizaron en algún momento. Es decir, no surgen con una agenda política. En realidad surgen como grupos de apoyo social. El caso de Hamás, en medio de la primera intifada, surge como una suerte de asistencialismo a la sociedad palestina. Es lo mismo el caso de Hezbollah. Surgen como estos modelos de resistencia que de pronto se politizan, encuentran un nicho, se politizan. En el caso de Hamás, se politiza de cara al 2006 y gana elecciones, particularmente en Gaza, elecciones a la vía democrática, a la vía occidental, hay que decirlo también. Y en el caso de Hezbollah, un Hezbollah que se fue politizando de a poco, ganando escaños al interior del Parlamento libanés en medio de un escenario complejo en cuanto a espectros políticos, porque ciertamente, como bien lo comentabas, el sistema confesional libanés todavía se mantiene, es decir, en donde el primer ministro tiene que ser cristiano maronita y ahí el siguiente en términos de gobierno tendría que ser un musulmán suna, y hasta llegar a los musulmanes chiitas, que son la cadena más, el eslabón más débil de la cadena en términos políticos, a pesar de que hoy en día son mayoría. Entonces, ciertamente, de ahí un poco también la narrativa de que de cara a la década de los 2000, Hezbollah va a alcanzar un éxito político importante en cuanto a escaños dentro del Parlamento libanés, por ese vínculo con la población chiita, por esa, digamos, narrativa de recuperar el martirio, por esa narrativa de la resistencia. Pero es en 2006 particularmente cuando se va a consolidar el éxito político de Hezbollah, cuando más número de asientos va a conseguir por, digamos, la expulsión del ejército israelí. Es decir, en la primera intervención en la década de los 80, pues ya había mantenido una ocupación israelí del sur del Líbano, había devastado el sur del Líbano, pero ya de cara a la segunda intervención de la década de los 2000 es cuando de alguna otra manera se va a replegar el ejército israelí. Esto va a ser visto como un ejemplo de resistencia bastante digna en el entramado político de Medio Oriente. Se vota a Hezbollah, hay que decirlo, y entre 2006 y las primaveras árabes a 2010 hay un auge de la política chiita, de la resistencia chiita al interior del Líbano, que también hay que decirlo, como en el caso de Hamás, ante los procesos que se vivían tanto en Líbano como en Palestina, también fue minando. Las últimas elecciones en Líbano se castigó bastante a Hezbollah, hay que decirlo así. Se castigó bastante, la sociedad castigó bastante a Hezbollah, porque entonces estaban viendo cómo de alguna otra manera se estaba, digamos, manteniendo un statu quo de la situación, en una situación de apremio, además, de encarecimiento, de falta de acceso a la educación, de no poder pagar un piso en Beirut, en Junín, en Trípoli. Entonces, hay que decirlo así, las resistencias tienen picos y van a responder particularmente a logros, a sucesos particulares en contra de, en este caso, pues el Estado de Israel, que va a ser el frente en común que tienen ambos modelos de resistencia. Esto sin quitar también los logros que han tenido o ciertas victorias pírricas, también hay que decirlo, en torno al escenario político tanto palestino como libanés.
Entonces, ¿crees que ahora, como están siendo bombardeados diario por el ente sionista, crees que ahora Hezbollah vaya a tener más apoyo de toda la sociedad libanesa, independientemente si sean chiitas, sunís, cristianos, drusos. Hay drusos también, Líbano, ¿no?
También hay drusos en Líbano. Líbano es un estado multiconfesional. Uh-huh. Bueno, el caso de los drusos es muy peculiar porque gran parte de la comunidad drusa apoya al Estado de Israel. Históricamente han tenido un vínculo con Israel, incluso hay drusos sirviendo en el ejército israelí.
Sí, sí.
Pero ciertamente el modelo de resistencia, particularmente ahora de Hezbollah, tiende a unificar al interior de una sociedad libanesa que encuentra, sobre todo en un estado, digamos, deficiente, y la manera de operar de Hezbollah, particularmente con el respaldo de la República Islámica de Irán, pues esto pone de manifiesto que la sociedad ve en Hezbollah una suerte de ejército medio, si queremos verlo así, que tiene capacidad disuasiva al Estado de Israel, sobre todo por el triunfo que ya se generó en 2006. Esto hace que, a pesar de los reveses que hubiera podido tener Hezbollah en materia política, a pesar del asesinato de Nasrallah, se vea Hezbollah un modelo de resistencia que puede generar disuasión dentro de Israel, particularmente porque a diferencia de Hamas, cuyo armamento es prácticamente de fabricación casera, Hezbollah no. Hezbollah sí tiene armamento, está probado que Hezbollah tiene una balística importante, misiles hipersónicos financiados por la República Islámica de Irán. Entonces, de alguna u otra manera hay un respaldo, no solamente en el discurso, pero también en el accionar político, pero también en el accionar militar, que hace que la sociedad libanesa confíe un poco en Hezbollah y lo vea como un eje de resistencia hasta cierto punto importante, a pesar de estos, digamos, reveses políticos que había presentado el movimiento, reitero, producto de un cúmulo de cosas. No podemos hacer apología de Hamás, tampoco de Hezbollah. Reitero, hay que verlos desde una perspectiva crítica, y sí creo particularmente que esta situación que se está viviendo actualmente en el Líbano, pues quien pierde, como siempre, es la sociedad civil, los desplazados que ya están desplazados en el Líbano, los muertos también, y quien se va a fortalecer en términos políticos otra vez es Hezbollah, como en el caso de Hamas, ciertamente se ha venido fortaleciendo después del 7 de octubre.
Sí, muchas gracias. Y por ejemplo, algo que estamos observando es que, bueno, el ente sionista está cometiendo muchas masacres también en el Líbano, pero, por ejemplo, ¿por qué la sociedad libanesa o no se están viendo demasiados videos sobre esas masacres como se vieron, por ejemplo, al inicio en la Franja de Gaza? Pero se están cometiendo estas masacres. ¿Por qué no se están compartiendo esos videos al público? ¿Y por qué no circulan en las redes sociales más específicamente?
A mí me parece que ha existido mucha censura en el caso del Líbano, hay que decirlo así. Ciertamente ha habido mucha violencia, ha habido masacres también particularmente, ha habido violación al derecho internacional. Una de las principales demandas que se han hecho es la narrativa de que ya se utilizó fósforo blanco, lo cual está prohibido en cualquier cantidad de convenciones del derecho internacional. Israel ha utilizado fósforo blanco en Gaza, pero también ya utilizó fósforo blanco en Beirut. También se generaron desplazados. Pues también esta narrativa donde se bombardearon contingentes de Naciones Unidas, todo esto que se ha venido generando al interior del Líbano, sí me parece que se ha silenciado un poquito, se ha venido silenciando también, hay mucha opacidad respecto a lo que ha hecho Israel al interior del Líbano, y a mí me parece también que esto tiene mucho que ver en que se pretende un poco invisibilizarlo, hasta el punto en donde la idea principal del ejército israelí era intervenir vía terrestre, es decir, una incursión vía terrestre que si bien comenzó, pues no ha sido a gran escala. ¿Por qué? Porque también el ejército israelí pues ya sabe que a nivel tierra pues lleva todas las de perder con Hezbollah. Esto es muy importante. Hay que verlo así, porque Israel por aire puede bombardear, Israel por aire tiene la tecnología, tiene F-34 que Estados Unidos no ha utilizado, pero Israel sí. Pero por otro lado, en cuanto a infantería, en cuanto a una logística terrestre, sobre todo el sur del Líbano, Israel sabe que el combate está perdido con Hezbollah. Entonces a mí me parece que debido a eso también se ha buscado invisibilizar un poco esta lógica, y lo que sale o lo que brota es a cuentagotas.
Ahora que tocas el tema del armamento, no sé si sabes qué tanto sabes de con lo que cuenta Hezbollah. Es armamento de última generación, ni siquiera sé qué es de última generación, pero no me sé los términos, pero ya hemos visto todo el armamento que tienen, o se están guardando algo bajo la manga y aún no sabemos, y obviamente no les conviene decir que tienen.
Yo creo que lo que tendríamos que decir aquí es que pensar en el armamento que tiene Hezbollah es pensar un poco en la lógica del armamento de la República Islámica de Irán, obviamente con sus bemoles. Lo que sí se sabe es que, un poco como lo mencionábamos, Hezbollah se ha guardado un poco como Irán. Irán también ha guardado un poco, ha medido fuerzas, porque aquí existe algo que es muy importante. En realidad, si bien Israel ha violentado el derecho de la guerra, no ha sido quirúrgico con las intervenciones tanto en Líbano como en Yemen, como en Siria, pero en Palestina. Los ataques de Irán han sido precisos y quirúrgicos y a blancos militares. En este sentido, lo que sí tiene Hezbollah, reitero, a diferencia de Hamas, son un rango de misiles balísticos hipersónicos que, si bien no son de última generación, son de fabricación rusa y de fabricación iraní, lo cual son misiles que pueden, y está probado, que pueden romper el domo de hierro israelí. Esto, de alguna u otra manera, pues también genera cierto temor por parte del Estado de Israel, porque, a diferencia, reitero, de los misiles Qassam, que son los fabricados por Hamas, de fabricación casera, que un 80% de estos misiles explotan en el aire y los otros son interceptados por el domo de hierro, el armamento balístico de Hezbollah es mucho más eficaz, y ciertamente pues está supeditado, está anclado a la economía iraní, particularmente, y en este sentido sí podemos hablar, es decir, los misiles balísticos que tiene Hezbollah lo van a situar como si fuese un ejército de rango medio, sin serlo en realidad, pero ante el fracaso, digamos, social, económico, político, militar del gobierno libanés, pues sin lugar a dudas, el hecho de tener estas perspectivas, este tipo de armamento por parte de Hezbollah, pues sí lo va a posicionar de manera importante.
Y bueno, quisiera que nos, en cuanto a lo que dijiste sobre el armamento que tiene, pero también en cuanto se mide, por ejemplo, el ente sionista, ¿cómo mide el éxito de sus campañas militares en el número de muerte? Y bueno, ¿cómo mide el éxito la resistencia? Por ejemplo, estábamos viendo cuando Irán, le atacó a Israel, pues bueno, se medía el éxito porque atacaba a bases militares, e Israel puso que no tuvo ningún éxito. Entonces eso nos da como una información o connotación de que Israel mide el éxito de sus campañas militares en el número de muertes de civiles.
En realidad, aquí es donde entra un poco la política de opacidad del Estado de Israel, es decir, Israel sigue operando bajo esta lógica, bajo esta narrativa de mis operaciones son de carácter quirúrgico, ¿de acuerdo? Eso es lo que Israel ha dicho históricamente, ¿no? Parte de esa perspectiva de que las operaciones son de carácter quirúrgico. No podemos hablar de una operación de carácter quirúrgico desde el 7 de octubre a la fecha, cuando tenemos más de 96 mil heridos y cerca de 50 mil muertos, en donde más del 80% de esa población son civiles. Entonces, esto de quirúrgico no tiene nada. Las muertes que ya se han presentado en el Líbano también ponen de manifiesto que esto de quirúrgico no tiene nada. El éxito tendría que ser en función del objetivo declarado, en este caso por el Estado de Israel, y desde un principio el objetivo declarado fue acabar con Hamas. Y ha extendido esto Benjamín Netanyahu a erradicar a Hezbollah del escenario de Oriente Medio, lo cual en realidad no es factible. Esto hay que decirlo así, en tanto la guerra de Israel está perdida. Y desafortunadamente, ¿qué es lo que sucede? Que el éxito político de Benjamín Netanyahu, ¿cómo se está midiendo? Se está midiendo en función de los asesinatos que ellos van a llamar quirúrgicos y selectivos de estos liderazgos palestinos y libaneses. Es decir, para Israel son éxitos representativos ir acabando un poco con estas dinámicas, con estos entramados de resistencias. Sinwar, Nasrallah, Haniyeh, esto es lo que va a marcar el pulso, digamos, de un triunfo hasta cierto punto representativo en medio de unas protestas multitudinarias al interior del Estado de Israel que vienen desde antes de la pandemia debido a este fracaso estrepitoso de la política de Benjamín Netanyahu, de los escándalos, de la corrupción tanto de él como de su esposa. Entonces esto de alguna u otra manera pues pone de manifiesto, reitero, este fracaso estrepitoso de los objetivos declarados por parte del Estado de Israel.
Esto me lleva a una pregunta de los objetivos declarados del ente sionista, que es acabar con Hamas, pero luego la Hasbara, que están en todos los países de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, que siguen con sus rehenes. O sea, ¿cómo siguen diciendo que su misión esta era los rehenes, pero en realidad se nota que no les importa mucho? ¿Cómo la sociedad dentro del ente sionista le sigue creyendo a su gobierno de que lo que están haciendo es para traer a los rehenes cuando no les importa?
En realidad, yo creo que aquí lo que tendríamos que plantear es que la sociedad israelí es sumamente heterogénea también. Al interior de Israel vamos a tener mucha sociedad que no es sionista, que no apoya el proyecto político del Estado de Israel y que de alguna otra manera no consume este tipo de hasbara. Pero también vamos a tener también una sociedad mucho más apegada a esta narrativa sionista, mucho más apegada a esta narrativa expansionista por parte del Estado de Israel, en un contexto también donde incluso la sociedad menos sionista ha salido al espacio público a reclamar particularmente esta fallida estrategia de la guerra, en un contexto donde la economía en Israel no anda bien, donde también hay un encarecimiento de los productos de primera necesidad, donde los jóvenes no tienen acceso a un piso, donde los jóvenes no tienen acceso a una educación digna, y entonces donde dicen, bueno, entonces, ¿qué sigue? Por lo menos antes teníamos esta perspectiva de un lugar seguro donde podemos estar. Tampoco eso, queremos la vuelta a los rehenes, cuando en realidad cada uno de los rehenes que ha sido rescatado, de las rehenes que ha sido rescatada, pues ha sido utilizado también en función de Hasbara, sin pensar un poco en la lógica del resto de los rehenes o de las rehenes, que poco o nada se ha dicho, si siguen sin vida, si siguen con vida, perdón, cuáles son sus condiciones, porque en realidad cada uno de los rescates ha sido aprovechado para decir, rescatamos a uno, pero asesinamos a 200 terroristas palestinos. Entonces, me parece que bajo esa lógica tendríamos que plantear esta pregunta, ¿no? Sobre todo pensando en un poquito la narrativa de cómo se ha construido esta idea también de que la sociedad israelí es homogénea, cuando en realidad no. Al interior de Israel vamos a encontrar distintos matices en materia de cómo se percibe tanto la ocupación como los movimientos de resistencia, y con necesidades muy distintas en torno al gobierno de Benjamín Netanyahu particularmente.
Y doctor Francisco, ¿podemos, por ejemplo, que nos comparta acerca de los ataques que ha realizado Israel en contra, bueno, de los cuerpos de paz de la ONU? Y bueno, sobre todo el énfasis en los cuerpos de paz que pertenecen a Irlanda y bueno, la controversia que se ha creado.
Particularmente me parece que se hace referencia a los ataques de UNIFIL con presencia en el Líbano. Esto de entrada pone de manifiesto que el gobierno de Benjamín Netanyahu, reitero, otra vez entramos a debate sobre lo quirúrgico de las intervenciones. Violentar esto hace también, sumado a cómo el Estado de Israel declaró persona non grata a Antonio Guterres, por ejemplo, esa perspectiva de no respeto a las instituciones internacionales, más allá de que sean vinculantes o no, es un pacto social del cual Israel forma parte y que hay que decirlo, no tendría que formar parte. ¿Y a qué me refiero con esto? A que cuando un organismo pide a otro, la ONU particularmente, da acceso a un país que busca ser miembro, pues algo de lo primero que se tiene que hacer es no solamente respetar la Carta de los Pueblos, sino también delimitar fronteras. El Estado de Israel nunca ha delimitado fronteras, lo cual se han venido expandiendo desde 1948. Bajo esta narrativa es muy importante establecer, sí solamente que Israel ha violentado Naciones Unidas, pero ha violentado la Corte Penal Internacional, pero ha violentado la Convención de Ginebra, pero ha violentado cualquier cantidad de organismos internacionales que de alguna u otra manera ponen a Israel al día de hoy bajo esta idea que se ha venido acrecentando a nivel global, sobre todo también en el espacio público, por la protesta, como alguien infame, como alguien que violenta el derecho internacional y que después, particularmente de este texto maravilloso de Francesca Albanese, Anatomía de un genocidio, pues puso de manifiesto un poco esta lógica de lo que está aconteciendo en Gaza, apelando también un poquito a estas narrativas de países como Sudáfrica o Irlanda, que vivieron procesos también sumamente complejos. En el caso de Irlanda, el caso de una ruptura estatal, el caso del Irish Republican Army, y que de alguna otra manera ciertos sectores de la sociedad irlandesa pues están mucho muy vinculados a las narrativas palestinas. El mismo caso de Sudáfrica, que con lo que se vivió con el tema del apartheid, de alguna u otra manera, pues de viva voz se plantean estas narrativas, esta lógica de que no se tendría que repetir, lo que también hay que decirlo así, el apartheid es un crimen de lesa humanidad, entonces el cual está llevando a cabo Israel, porque también hay pruebas irrefutables de que ya podemos plantear apartheid al interior de la